Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos, revueltos con las cifras y las realidades de las candidatas en estas elecciones regionales. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Hoy es lunes 14 de agosto. En los tarjetones para las regionales hay más de 52.000 mujeres inscritas para participar. Es la cifra más alta en los últimos 13 años. Según la registraduría, la mayoría de candidatas buscan una curul en los concejos. Pero en lugares donde ya están mandando las mujeres, como en la alcaldía de Bogotá, el tarjetón lo conforman solo hombres. Lo mismo que en Barranquilla. Para la alcaldía de Bucaramanga hay solo un aspirante. En la de Medellín hay dos, igual que en Cali. Esto muestra que siguen existiendo barreras para participar en política, pero también que las mujeres ya no estamos dispuestas a hacer un relleno en las listas para cumplir la cuota de género. Y nuestra invitada hoy nos va a contar varios ejemplos y por qué hoy entrar a la política para las mujeres es un proceso muy diferente. Juliana Hernández es la directora de Artemisas, una organización de incidencia política e innovación política feminista. Muchas gracias por pasar por acá.
Muchas gracias a ti, Tatiana, y por invitarnos a este espacio.
¿Qué panorama tienen en Artemisas sobre el acceso a la participación política de las mujeres en esta campaña?
Bueno, es importante destacar que hubo un aumento de la inscripción de candidaturas en estas elecciones en relación con las elecciones del 2019. Pasamos de 43.000 mujeres que se habían inscrito en el 2019 a 52.000 mujeres, y este aumento ha sido progresivo desde el 2011, cuando empieza la ley de cuotas que permite que se incremente la participación política de mujeres. Sin embargo, el análisis que nosotras hacemos es que, si bien hubo un incremento significativo en la cantidad de mujeres que están participando en política, ese incremento en cantidad no se traduce en mayores garantías, no se traduce en mayor financiación para las mujeres, no se traduce en que haya garantías electorales desde los partidos políticos, pero tampoco desde el sistema electoral, que permitan que esa cantidad de mujeres nuevas que ingresaron puedan llegar a ocupar espacios de poder, aparte de las mujeres que sabemos que tienen mucho poder, como en la Costa Caribe o en el Valle del Cauca, que tienen muchas más posibilidades y que además se han convertido de alguna forma en las principales promotoras de avales, en las principales garantes de que sus partidos políticos tengan mayor presencia en el territorio.
En los últimos años, el país eligió a dos vicepresidentas. Tenemos alcaldesa en Bogotá, gobernadoras en Valle y en Atlántico, pero entre los grupos de candidatos a las alcaldías de las principales capitales, las mujeres somos la excepción. ¿Qué lectura haces de esta situación?
Yo creo que en la política, particularmente, el embudo es muy complejo porque las mujeres no logramos tener un ascenso tan rápido en ejercicios como cargos uninominales. Y es importante también resaltar que en el caso de las alcaldías también hubo un incremento de las mujeres que están aspirando. En el 2019 fueron 781 candidatas, en este periodo son 984 candidatas en un país que tiene 1.200 y algo municipios, y eso significa y señala que sí hay interés de las mujeres en participar en este tipo de espacios. Sí creo que vale la pena resaltar que las mujeres que están tomando la decisión de lanzarse a estos cargos están en territorios donde hay conflicto armado, donde no solamente estamos hablando de un grupo, sino que estamos hablando de varios grupos que tienen presencia dentro de estos territorios, y por otro lado partidos políticos que deciden abandonarlas, porque no puedes lanzar a una mujer como alcaldesa en alguna de estas regiones, y por otro lado tienes lugares de poder como Bogotá, que es casi que el segundo poder más importante en Colombia en términos ejecutivos, y tampoco hubo garantías para que mujeres participaran, y creo que esto es muy importante señalarlo, y es que los hombres no han entendido que la única forma que las mujeres tenemos de poder llegar a espacios de toma de decisión es cuando ellos dan un paso al lado. Si no se da un paso al lado, es imposible que esto suceda. Por otro lado, el fenómeno de lo que tú señalabas de las vicepresidentas mujeres, creo que en el caso de la vicepresidenta actual, Francia Márquez, hay un ejercicio y un fenómeno muy interesante en el que mujeres que antes pensaron que nunca iban a poder aspirar a este tipo de cargos, lo están haciendo. Y es que, sin lugar a dudas, Francia Márquez, como vicepresidenta, ha incrementado la participación política de las mujeres, y no solamente de las mujeres pobres, populares, que tienen ejercicios de trabajo como campesinas, trabajadoras domésticas, sino de mujeres jóvenes que son liderazgos emergentes del paro nacional y que sí encuentran, por ejemplo, en una vicepresidenta como Francia, una inspiración para lanzarse. Entonces creo que sí hay un cambio de panorama, por lo menos en lo que respecta a las mujeres, en los partidos políticos, sin lugar a dudas, no.
O sea, este es un proceso más de cocción lenta, y la llegada de Francia Márquez entonces inspiró a otro grupo de mujeres, a un grupo diferente de hacer política.
Si vamos a las principales ciudades de Colombia, Barranquilla, Medellín, Cali, Bucaramanga, Bogotá, Cúcuta, Manizales, Pereira y Cartagena, y de las otras en general, que son 104 candidaturas inscritas, solo 10 son mujeres. ¿Las mujeres queremos participar en política? Claro que queremos participar en política. O sea, ni más faltaba que las mujeres no queramos tener poder también en el espacio político electoral. Creo que el tema también es que en estas elecciones, o en el caso de lo que nosotras hemos observado, es que las mujeres no están dispuestas a lanzarse si no hay garantías. Tenemos candidatas que nos dijeron, ¿sabe qué? Yo desisto. O sea, quiero ser alcaldesa, quiero ser gobernadora, quiero ser concejala, pero ni mi partido me da las garantías de seguridad, ni tampoco lo hace el territorio donde estoy viviendo. Decido no hacerlo. En nuestro caso estábamos acompañando alrededor de 160 candidaturas, desertaron 20 porque no tenían garantías, que eso es un montón de mujeres. Las mujeres dicen como, no me voy a lanzar, ¿me vas a lanzar de relleno? Ah, ok, búscate a otra o búscate a otro hombre. Y eso también los pone contra la espada y la pared porque tienen que cumplir con la cuota del 30%. Entonces también creo que hay una rebelión colectiva en el país y que ojalá estas elecciones pues sean un ejemplo de que los partidos tienen que prepararse.
Juliana, ya que cuentas de estos ejercicios de visibilización, ¿cuáles son esos experimentos, esas candidaturas, esos liderazgos que ustedes están acompañando y que podrían servirnos de referente también para empezar a mirar, a ponerle cara a estos procesos?
En nuestro caso son 106 mujeres. Yo de todas te podría decir que podrías hablar con todas porque son mujeres que están en Chocó, mujeres que están en Vallasolano, que ese también es un tema, por ejemplo, en la construcción de redes de mujeres. Y por eso el intento que hizo esta mundistas de lanzarse al Senado es tan importante de reconocer, porque financieramente desplazarse en Colombia es muy caro. Ustedes hacen cubrimientos en regiones también que son carísimas. Y creo que, por ejemplo, en nuestro caso, acompañar el Círculo de Vallasolano, desplazar a una mujer de Vallasolano a Quibdó te cuesta 2 millones de pesos. Son lideresas casi que están confinadas allá. Pero también te puedo hablar del ejercicio de Arelis en Cauca y de cómo ella se dialoga con Carmen Pavón, que es concejala Fundación Magdalena, cómo se relacionan con Claudia Montes en Saravena, cómo está Claudia Pushaina en La Guajira, ¿sabes? Como te podría contar cómo el ejercicio de esta Liliana Castañeda que está aquí en Bogotá, o sea, cada una de ellas ha construido un ejercicio de intercambio, pero las mujeres de Colombia se conectan en distintas causas, en sustitución de cultivos, en resignificar la planta de coca, en sistemas de cuidado, en ambientalismo, y a partir de eso construir hace que un proceso colectivo sea exitoso. Pero también entender que las causas nos unen y que sobre esas causas somos más poderosas.
Esto último puede sonar algo obvio para nosotras, pero estoy segura que hay mucha gente que todavía no lo pone en palabras y puede que no lo sepa. Pero ¿qué pasa cuando no hay mujeres incidiendo en las políticas públicas o en cargos de elección popular?
Si no hay mujeres en espacios de toma de decisión que abanderen este tipo de causas, y que nuevamente no estoy diciendo que sea un tema biologicista y ni mucho menos que las mujeres llevemos todas agendas de mujeres, sí creo que hay una transformación, y no solamente creo. Un ejemplo es el periodo legislativo anterior, donde congresistas de distintos partidos políticos convergieron en 1, lograr la emergencia nacional de feminicidios, 2, lograr el proyecto de violencias políticas aprobado casi que por una unanimidad. Se está tramitando el proyecto de violencias digitales, donde también convergen distintas mujeres de partidos políticos. Se está trabajando el tema de cannabis de uso recreativo, que eso tiene que ver con las mujeres, porque quienes están en prisión son mujeres que hacen parte del eslabón más débil de la cadena del narcotráfico. Pero también ves el ejercicio de paridad. Se logró paridad en el Ejecutivo y en el Cuerpo Diplomático promovido por Angélica Lozano, pero también convergieron un montón de mujeres. No sé si se acuerdan del debate de violencia política, el último que además fue, el de paridad, perdón, que fue larguísimo. Todas las mujeres salían a decir, esto es insuficiente si nuestros compañeros no cambian, esto es insuficiente si no hay financiación. Y es muy duro, muy duro oír a mujeres de todos los partidos políticos denunciando que es un fenómeno que sucede en todos los espacios. Entonces sí, más mujeres para transformar, tenemos que acompañarlas, tenemos que rodearlas. Y creo que estas mujeres que están poniendo su cuerpo, que están acuerpando nuestras causas en la política, necesitan estar rodeadas. O es la posición que tenemos desde Artemisas y es lo que intentamos hacer. Y eso no significa que no tengamos críticas, por supuesto que tenemos críticas. Pero las rodeamos porque sabemos que es un ejercicio muy solitario y muy violento.
Juliana, un honor que hayas pasado por acá. Gracias.
Muchas gracias a ti por invitarme, Tatiana. Un abrazo y que estén muy bien.
Toda la movida de poder va a estar al aire en lasillavacia.com, en nuestras redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana reciba calientito su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.